Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenas tardes. El plan de vacunación en nuestro país adquiere velocidad de crucero con la administración en el día de hoy de más de 500.000 dosis. De esta forma, la población que ha recibido la pauta completa se sitúa en el 9,9%, mientras que un 24,8% cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Y ello a pesar de que la Comisión de Salud Pública ha decidido retrasar al menos 4 semanas la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis. Se esperará así a conocer los primeros resultados del estudio Convivax, que está evaluando la posibilidad de administrar una segunda dosis de Pfizer a estas personas, decisión que aplauden algunas comunidades autónomas como Cantabria y la Comunidad Valenciana. Escuchamos al presidente valenciano, Chimo Puig.
Nosotros siempre apoyaremos aquello que las autoridades científicas determinen. No se trata de una opinión política, se trata de una opinión científica.
Madrid, por su parte, ha rechazado retrasar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca al considerar que la decisión no tiene sentido científico. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la CAM.
Madrid se basa en criterios técnicos. Estamos pretendiendo proteger a la ciudadanía. Estamos viendo lo que ocurre con la pandemia y lo útil que es la vacunación. ¿Que tiene riesgos? Sí, ya lo dijo la EMA hace semanas. Un riesgo muy bajo de incidencia de efectos trombóticos en plexos venosos muy poco habituales. Sí, pero el coronavirus todos los días ingresa a pacientes en hospitales y mata. Y eso no lo hacen las vacunas. Las vacunas es la parte fundamental de la solución del problema. Entonces, estamos perdiendo el tiempo de forma clara y de forma que yo creo que desde el punto de vista médico a mí me preocupa.
Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos superará hoy las 100 millones de personas completamente vacunadas contra la COVID-19. Esto supone el 40% del total de la población adulta del país norteamericano. Miramos ya los mercados financieros, donde el IBEX 35 ha cerrado con un tímido descenso del 0,09% hasta los 8.815 puntos. Con el cierre de hoy, el selectivo español termina la semana con un repunte del 2,28% y el mes de abril con una subida del 2,74%. Dentro del IBEX, subida vertical hoy para las acciones del Sabadell del 8,7% tras anunciar que ganó 73 millones de euros en los 3 primeros meses del año con TSB, su filial británica, en beneficios. Y avances también en el día de hoy para el BBVA del 2,6% tras anunciar que recupera el nivel de beneficios que tenía antes de la pandemia. Onur Jain es consejero delegado del BBVA.
Somos uno de los bancos más sólidos y mejor capitalizados de Europa. Si incluimos el impacto de la venta de nuestra filial en Estados Unidos y nuestro objetivo de recompra del 10% de acciones, sujeto a condiciones de mercado y a aprobaciones, nuestro ratio de capital se sitúa en el 13,55%. Este nivel de capital nos aporta una gran opcionalidad estratégica.
El resto de plazas europeas han cerrado con caídas, salvo el FTSE londinense, que ha terminado con un tímido repunte del 0,12%. El resto de plazas europeas, como decimos, han cerrado a la baja. París se ha dejado un 0,53%, el DAX alemán ha recortado algo menos, un 0,12%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, ha cedido al cierre un 0,55%. Y recortes también los que vemos hasta ahora en Wall Street. El Dow Jones de Industriales se deja un 0,69% a 33.822 puntos. Caídas también para el S&P 500, un 0,8% abajo hasta los 4.177 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con un descuento del 0,85%, se coloca en los 13.850 puntos.
Otras noticias.
La Policía Nacional ha encontrado restos de ADN y huellas dactilares en algunas de las balas enviadas por carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al candidato de Podemos, Pablo Iglesias, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, en declaraciones al Canal 24 Horas.
Se han encontrado restos tanto de ADN como unas huellas dactilares y ahora toca dejar trabajar a criminalística para ver si estas huellas, estos restos de ADN, pues pueden arrojar algún tipo de resultado.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Del 19 de abril al 3 de mayo vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Vuela a Europa y Canarias desde 29 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto y fechas flexibles. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto. Y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso.
Pon tu seguridad en buenas manos con Segurival Consulting. Auditores, consultores expertos en la formación para la prevención de las agresiones en la sanidad, la educación, el turismo y las empresas. Te ofrecemos cursos especiales para médicos, celadores y personal de enfermería. También en la prevención del acoso escolar y del bullying para maestros, AMPAs y trabajadores en colegios. Y cursos para prevención de robos, hurtos y violencia en hoteles y empresas. Te puedes bonificar con la Fundación Tripartita. Aprovecha la oportunidad con Segurival Consulting. Teléfono 672-278-029.
Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude, confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585.
Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure, Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias, noviembre 2021, Madrid.
Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes, como todos los viernes estamos en su programa preferido, en Protegido Radio y Seguritur. Dos programas que cada día se siguen más porque desde aquí enviamos noticias a todos los ciudadanos para mejorar su bienestar. Y fijaros, ahora además tenemos un periodo electoral que ya se cierra en 2 días y que, bueno, pues está la cosa convulsa porque que si te envío una bomba, que si te envío un cuchillito, que si te envío... En fin, para distraer se conoce la atención de los ciudadanos. Son hechos desde luego deplorables que no se tienen que producir, y menos en un país como el nuestro, ¿no? Que hay libertades, que hay una constitución saneada y muy buena. En fin, pero hay ciudadanos que, bueno, esto se lo saltan y hacen estas barbaridades, ¿no? Desde aquí, nuestro apoyo a todos los políticos y bueno, el deseo de que no vuelva a ocurrir esto nada más. Empiezo a presentar a compañeros que están aquí en el estudio ahora mismo. A mi derecha y mi izquierda. A mi derecha, Augusto González. Augusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Augusto es secretario de organización del partido Orden y Ley, POLE. Fijaros, un partido revelación para estas elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, porque tienen unas propuestas muy chulas para todos los ciudadanos y que ahora pues vamos a irlas contando. Y a mi izquierda, pues tengo nada más y nada menos que a su presidente y fundador del partido, a Gonzalo Chicharro, inspector jefe de policía. Ya jubiladito, ¿verdad, Gonzalo?
Así es, ya jubilado, pero sigo dando guerra en primera fila.
Bueno, un campeón, que yo te veo con una energía y una vitalidad tremenda. Y luego, al otro lado de la línea telefónica, tenemos a más personas de este partido revelación en las elecciones para la Comunidad de Madrid, que es don Rafael Jerónimo, también inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, ya jubiladito también, y que es el secretario general del partido Orden y Ley. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los contertulios de esta tarde.
Y algún marciano que nos escuchará, que hay muchos por ahí también sueltos, ¿eh?
Pero es bueno, posible, es posible.
Le mandamos un abrazo también. Oye, y también tenemos a Armando Rodríguez, que es abogado, miembro de la Asociación Pinar de San Martín y Hortaleza, que tiene un nombre muy chulo que me gusta la asociación, Carlomagno. ¿Verdad, Armando? ¿Es un nombre?
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer estar con todos vosotros.
El placer es nuestro. Ahora hablaremos contigo de esto que han subido algunos periódicos, ¿no? El artículo ese tan famoso de en el barrio de Ángel Gabilondo.
Sí es, bueno, Pedro.
Con el barrio que tenéis que tenéis un barrio tan bonito. ¿Cómo se pueden poner esas cosas? En fin, ya me cuentas. Y luego tenemos a doña Pilar Baselga, que es del partido UDEX y para elecciones transparentes. Pilar, ¿estás por ahí también?
Estoy por aquí, sí. ¿Vale? Atentísima.
Pues eso es, hay que estar atentos porque estamos ya dando el último acelerón para estas elecciones y queremos dar la oportunidad a todo el mundo de que hable, ¿no? Y de que diga sus cositas. Así que, oye, Gonzalo, el último sprint, ¿ya?
Sí, estamos en la recta final. Todos en el pollete.
Para ya se ve la meta ahí al fondo, ¿verdad?
Sí, de 100 metros lisos.
Y qué bien. Y oye, ¿cómo valoras esta, dentro del partido, la primera vez que nos presentamos a elecciones? Sí. ¿Cómo lo valoras? ¿Es trepidante? ¿Es emocionante?
Mira, te lo voy a contar. Esto es como una película de las del lejano oeste de Hollywood, donde todos los villanos se agrupan para terminar con nosotros, que somos los héroes. Pero nosotros nos vamos a llevar al final a la chica y los vamos a encerrar.
Qué bien suena eso, oye. Porque fíjate, se han dado durante este periodo pues de elecciones, ¿no? Donde está la campaña, se ha dado una cosa especial, ¿no? Por ejemplo, lo de Valdemoro, que pedimos que nos cedieran la utilización de un parque público donde una hora y media por ahí para hacer la presentación de la campaña y el partido, nos lo tiraron para atrás, dijeron que no, que ese no era el sitio idóneo. Y luego se lo dieron a Vox, que lo hicieron el día 28.
Sí, así es.
Qué curioso.
Pero hay algo más. También hay otro ayuntamiento en Madrid que nos ha negado también.
Otro distrito, ¿verdad?
Otro distrito, sí, nos lo ha negado. Y mira por dónde, haciendo unas gestiones. No, ellos alegan que ese día ya es hora y otro evento político. Pero por gestiones que estamos practicando, es que no lo hay.
No hay nada.
No hay nada.
¿Y por qué la gente se pringa en eso? Decir que hay un evento político, si lo vamos a ver, ¿no? Cuando llegue la hora, nos vamos a acercar allí, vamos a ver que no hay nada.
Efectivamente.
Y luego habrá que ejercer alguna acción legal.
Sí,
algo,
por supuesto, porque si me manda un escrito diciéndome que no es posible por lo que acabo de decir, y a continuación hacemos gestiones y vemos que no hay nada porque acudimos al escenario, a ver cómo se van a comer eso.
Claro, no pueden justificarlo de ninguna manera. Joder, qué triste, ¿no? Que ahí parece que hay, dentro de las elecciones para la Comunidad de Madrid, hay partidos de primera división,
sí,
algunos de segunda y otros que somos de tercera o cuarta,
sí,
que
otros,
nos deniegan todo.
Otros que somos los desheredados.
Los desheredados. Bueno, pues esto, afortunadamente, todo cambia, ¿no? Y nosotros ahí estaremos persistiendo.
Sí.
Sobre todo para
no
que
tiramos la toalla.
No, y que prevalezcan nuestros derechos, como los de cualquier otro partido político.
Sí, sí, porque derechos en principio no tenemos ninguno, ¿eh?
Claro, a mí el otro día me decían, oye, ¿cómo es que os presentáis vosotros a las elecciones? Digo, hombre, qué pregunta más absurda.
Sí,
porque
sí,
somos un partido legalmente constituido y tenemos el mismo derecho y cumplimos los requisitos como cualquier otro.
Hombre.
Faltaría más, faltaría más.
Y mira los problemas que hemos tenido, primero para que nos legalizaran, luego a buscar un banco y a continuación hemos sufrido lo que ha sido poder que nos autorizaran las listas.
Pero fíjate, Gonzalo, ¿sabes por qué lo decían esto? Porque en su cerebro, esta persona que lo decía, pensábamos que no éramos un partido legal. Y digo, pero criatura, ¿cómo no vamos a ser un partido legal si están hechas ya hasta las papeletas? Digo, pero ¿en qué cabeza cabe?
Si es que...
O es que en las elecciones se puede presentar cualquier partido que sea ilegal. No puede ser.
No. Ellos pertenecen a otro sistema.
Hay algunos que, de verdad, desayunan por la mañana cosas raras. En fin, desde aquí les enviamos un mensaje. Oye, Augusto, voy a tirar contigo. Bueno, no, mira, que entre Rafa, que está al otro lado de la línea telefónica, que es nuestro secretario general. Rafael.
Además, buenas tardes, pero...
Te voy a preguntar una cosa, porque además de esto tú sabes más que nadie, siendo inspector jefe de policía jubilado y haber estado en criminalística, criminología, en fin, en unidades especiales. Oye, hablemos de las propuestas de seguridad ciudadana y anticorrupción que tiene el partido Orden y Ley. ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué propuestas lanzáis o lanzamos para esto?
Pues básicamente hay que separar dos conceptos, aunque parece que son muy diferentes, que lo son, pero en cierta medida pues tiene conexión, que es la seguridad por un lado y la corrupción por otro. Respecto de la seguridad ciudadana, pues verdaderamente Madrid, tanto Madrid Capital como Madrid Comunidad, no es una región en la que especialmente deba temerse por la seguridad. Es decir, tiene los problemas de delincuencia no más allá de cualquier otra localidad o cualquier otra región.
Bueno, sin embargo, se lo vamos a preguntar luego a los vecinos de Pinar de San Martín, a ver qué dicen.
No, vamos a ver, es que hay que matizar, o sea, la realidad es que problemas tiene, evidentemente problemas tiene. Y lo que ocurre es que tiene una repercusión muy grande, porque se trata de la comunidad en la que reside la capital del estado, y bueno, pues donde reside la mayor parte del tejido empresarial, relevancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este punto de vista, independientemente de las actuaciones de las unidades policiales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que actúan en la comunidad y en la capital y en los demás pueblos, pues existe una cuestión que es muy interesante, muy importante además, que es el convenio marco de colaboración y de cooperación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, que engloba una serie de elementos que configuran la actuación de las distintas fuerzas de seguridad para la prevención y lucha contra la delincuencia en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, nuestra propuesta es que debe potenciarse bastante más, sobre todo en puntos esenciales, como es el tipo de delitos en los que deben intervenir, pues, por ejemplo, policías locales en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Y echamos de menos ahí un elemento que es muy importante, tiene mucha relevancia, que es el menudeo de drogas, y sobre todo el menudeo de drogas en zonas sensibles, como puedan ser la cercanía a los colegios, los parques infantiles, etcétera, etcétera. Que de hecho sí se hace, pero tiene que estar muchísimo más potenciado, hay que darle mucho auge a todas estas cuestiones, porque la juventud y la infancia pues deben ser especialmente protegidas en todos los aspectos, ¿no? Pero fundamentalmente en estos temas es fundamental. Otro de los aspectos en los que este colectivo, menores y niños, etcétera, etcétera, deben ser protegidos es en las zonas en las que hay pues casas de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Que están permanentemente abiertas, en las que, bueno, pues está prohibido que los menores entren en estos lugares y tal, pero que realmente, a la hora de la verdad, pues hay veces en las que, bueno, pues este control pues no es demasiado estricto y esto debe estar especialmente protegido, ¿no? Y hay muchas cuestiones a tener en cuenta en esto de la seguridad, muchísimas, muchísimas. No es nada sencillo, es muy, 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 muy complejo. pero lo importante es que los ciudadanos lleguen a percibir o que tengan una sensación subjetiva de seguridad bastante alta, ¿no? Con lo cual, pues,
Rafael,
es importante.
Mira,
sí, dime.
Me han hecho llegar ahora mismo, que tengo aquí en mi mano un trístico donde vienen algunas. ¿Qué otras cosas hay? Porque veo aquí que hay cosas muy interesantes, que es la ocupación ilegal, el tema de ocupas, que es un tema de
sí, claro,
un calado social, un calado social importante, la banda latina. Sí. En fin, hay cosas ahí que veo que son súper interesantes y que desde Orden y Ley pues van a trabajar con fuerza.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay unas cuestiones que son muy relevantes dentro de este marco de actuación policial en la cooperación, que es en contra, va en la lucha, directamente dirigida a la lucha frente a la ocupación ilegal. Fundamentalmente la ocupación, el derecho a la propiedad es un derecho que parece ser que últimamente, por las razones que ahora no viene al caso exponer, pues está siendo bastante denostada y que conviene poner en valor. Por lo tanto, el tema de la ocupación es un tema que nos preocupa mucho y que, bueno, pues tenemos ahí importantes acciones a poner en marcha para precisamente proteger la propiedad y poner a los ocupas en su verdadero lugar, ¿verdad? Esto no es, porque la ocupación verdaderamente necesaria, es decir, esa ocupación de una familia que por las razones que sean ha caído en desgracia y no tienen casa con los niños, ¿verdad? Pues son realmente escasos, ¿no? En comparación con la explotación descarada y sangrienta que se hace por parte de las mafias que se dedican a esto de las ocupaciones, ¿verdad? Y esto es un problema que los ciudadanos perciben con verdadera preocupación, ¿verdad? Y en esto pues estamos nosotros dispuestos a poner nuestro granito de arena para procurar solventar esta cuestión. El tema de las bandas latinas, por ejemplo, que también se habla de ello en el tríptico, pues es una cuestión importante, es muy importante, porque genera una inseguridad muy alta, y aunque en realidad en la mayor parte de las ocasiones es una delincuencia, digamos, endogámica, que se produce dentro de los propios ciudadanos latinos, lo que no quita que no sea un problema grave, que duda cabe, porque las lesiones o los ataques a personas no tiene nada que ver que sean de una u otra nacionalidad, pero sí percibimos una serie de problemas importantes, y aunque hay protocolos específicamente dirigidos a la lucha contra esta delincuencia tan específica, es conveniente ampliarlos y sobre todo dedicarles una atención importante a esta cuestión.
Mira,
¿verdad?
Rafael, está escuchando también a Armando, Armando Rodríguez, que es abogado y miembro de la asociación Pilar de Chamartín y Hortaleza. Armando, esto en cuanto a bandas latinas, por ejemplo, la ocupación ilegal, ¿los vecinos cómo están? ¿Cómo perciben esta situación en vuestros barrios?
Bueno, Pedro, pues percibimos que es una situación común, no solo en nuestros barrios, es un problema común que ahora mismo estamos teniendo en Ciudad Lineal, en el distrito de San Blas Canillejas, en el distrito Hortaleza, y es una de las principales preocupaciones, ¿no?, que a nosotros nos están transmitiendo en nuestro día a día todos los miembros de la asociación y nuestros vecinos en ambos distritos.
Fíjate qué triste, ¿no?, que los vecinos recurran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a las asociaciones vecinales diciendo, oye, pero ¿qué está pasando? Que los barrios, pues, viene gente, ocupa casas, anda con el menudeo de drogas, como dice Rafael, con la ocupación ilegal. Bueno, es un asunto serio, y por fin un partido pues va a dedicar un gran esfuerzo a todo esto. Gonzalo, ¿querías decir algo?
Sí, yo quiero decir algo. Mira, recientemente hemos tenido una gran idea. ¿Recordáis aquella figura que se llamaba el Sereno?
Sí,
pues los serenos hacían labores de información, informaban a la policía. Bueno, pues también estamos estudiando cómo recuperar a los serenos, pero no a uno, sino a dos por grupo en contacto con las policías, para tener una noche mucha más segura.
Armando, fíjate que nosotros hemos hablado de esos, pero te garantizo que Gonzalo no sabía nada. Ha salido de motus propio ahora mismo y me estoy quedando pálido. Sí, sí.
Bueno, Pedro,
Gonzalo. Pero es una buena idea, que está funcionando en Gijón y está funcionando en otras ciudades, un servicio de apoyo al ciudadano que está cada vez siendo más valorado. Eso lo tenemos que poner en valor, Gonzalo.
Sí, además, dada como está la sociedad por las noches, No, a mí me gustaría que incluso estuvieran armados.
Bueno.
Y te voy a contar por qué. Porque entonces dicen, cuidado, que hay en este barrio gente armada que son autoridad.
Eso sí, siendo autoridad sí podrían portar arma con todos los permisos que hay que tener y todo esto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la figura del sereno para ayudar pues a estas chicas que llegan tarde a casa solas o a cuando alguna persona mayor tiene alguna incidencia, que se ponen malos, les pueden llamar y socorrerles inmediatamente, llevar un equipo de emergencia, de extinción de incendio, para intervenir de una forma rápida si se queman las papeleras, si hay algo. Yo creo que es apreciable. Pues, Rafael, te hemos interrumpido un segundo con tu exposición, porque merecía la pena hablar con Armando de esto, porque él lo vive a diario con sus vecinos.
Sí, sí, no, sí, esto es una cuestión que en el partido lo tenemos muy claro, que hay zonas especialmente castigadas con este tipo de problema. Y claro, lógicamente, pues todo lo que sea preocupación del ciudadano, pues nos preocupa a nosotros como partido, porque como ya debe saber todo el mundo, nuestro partido tiene la máxima de ser un servicio al ciudadano. No tiene otra filosofía.
Rafael, mira, hay una cuestión que también Armando intervendrá en esto, igual que Augusto y Gonzalo, que es, fíjate, el tema de los manteros. ¿Qué descaro hay en este país? Que frente a las tiendas que venden sus productos y que pagan sus impuestos, llega un señor, pone una manta y vende productos ilegales. Y ahí se queda. Pasa la policía, pasa todo el mundo. El pobre señor de la tienda le mira con unas lágrimas en los ojos diciendo, es que me está quitando el pan y encima yo pago, él no paga impuestos. No sabemos ni siquiera si están nacionalizados o no. En fin, yo creo que esto hay que
darle esto es un problema que tiene una solución bastante sencilla y es precisamente pues lo que te comentaba al principio, ¿no? En relación con este acuerdo marco del Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay un apartado, un capítulo que habla de los tipos de delitos en los que puede participar en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las policías locales. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Los mercadillos, la venta ambulante, callejera, etcétera, etcétera. Con lo cual es algo que está previsto y contemplado. Lo que hace falta es ponerlo en práctica, es decir, que verdaderamente no se pongan obstáculos al ejercicio del deber, ¿no? Porque, oye, que te quiten un derecho, que pues bueno, mal está porque está muy mal, ¿no? Pero que te impidan cumplir con tus obligaciones, pues esto ya es un poquito más serio, ¿verdad? O sea, yo no sé exactamente a qué obedece la falta de, bueno, pues de actividad de la policía local en esta actividad de venta callejera, pero realmente es algo que está contemplado y que tiene fácil solución, que es ejecutar la actividad para lo que está acordado la actividad de profesional de las policías locales.
Fíjate,
y punto, y ya está.
Rafael, ¿hasta dónde llega esto? Que dentro del partido se crea pues una comisión, podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo es, Augusto, exactamente? La figura que hay para controlar pues que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes, que se cumplan...
Viene
un órgano.
Viene nuestro tíctico, que lo detalla, aunque no profundiza mucho en ello, pone creación de órgano íntegro, independiente, inmune de las manipulaciones de los partidos políticos y de los intereses que los partidistas para poder perseguir, bloquear y erradicar la corrupción en cualquiera de sus formas. Esto, evidentemente, hay que trabajarlo muchísimo, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino que tendremos que hacer un programa electoral también nacional para poderlo desarrollar. Porque habría que hacer una reforma constitucional, etcétera. Entonces, no es tan fácil, pero hay que hacerlo, porque hay que plantar las bases. No hay bases. Cuando no hay bases para poder trabajar contra la corrupción, pues evidentemente pasan estas cosas en todos los sentidos, ¿no? De que todo se complica, la sanidad, la economía, o sea, todo lo digamos que lo que están haciendo es que el poder político, un poder político, podríamos decir, fuera de control, acapara el poder como si fuera un Estado totalitario, que es lo que está sucediendo en España y en otros muchos países, porque esto es así, y no hay un poder, como bien sabía Montesquieu, cuando hizo lo de la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en el cual él mismo sabía que se podía corromper y que para poder limitar ese poder corrupto, tiene que haber otro poder que lo limite. En este caso, lo que queremos proponer es un nuevo poder, que es el que falta, un poder íntegro, complementario, de reforzamiento legal a la división de poderes, que garantice, como ya he dicho muchas veces, el cumplimiento y la aplicación de la ley al margen de los intereses creados partidistas y políticos. Evidentemente, los jueces magistrados, que estarán muy cabreados, y no les falta razón, porque no les dejan hacer su trabajo, porque los partidos, bien sean de izquierda, de derecha, de centro, lo que hacen es interfieren incluso en la elección de los cargos, que no debía ser por qué, que esto no es una secretaría general. Entonces, una dirección general, perdón. Entonces, tiene que ser independiente. Y hasta que no lo sea independiente, no se puede hacer un buen trabajo para poder revertir la politización institucional y para poder prevenir la corrupción política y judicial, que también la hay a raíz de los propios partidos políticos que lo que están generando.
Armando, mira, vas en el coche, Armando, ¿verdad?
En el coche, Pedro.
¿Qué operativo?
Camino de Barcelona.
Eres súper operativo, vas con manos libres, claro, como tiene que ser. Oye, Armando, como sé que eres una persona que tiene la capacidad de hacer más de una cosa, conducir y hablar con nosotros también, pero te vas a parar ahora la girita porque te estoy oyendo que frenas. Mira, y ya una vez parado, te pregunto, dos preguntas, tema de Menas. ¿Cómo están los barrios con el tema de Menas? Y el coste que eso conlleva para la sociedad, para nosotros, para los que trabajamos, porque al final es un coste. Oye, ¿qué cuesta un Mena al año? Tú que tienes datos ahí fiables.
Pues mira, Pedro, nosotros precisamente desde la Asociación Vecinal de Pinar de Chamartín y Hortaleza Carlomagno ya hicimos público el día 31 de enero del año 2021 el coste que, según los pliegos de adjudicación de plazas de Menas de la Comunidad de Madrid, podía tener cada una de las plazas concertadas. Nosotros hemos llegado a calcular un coste de 127 euros diarios. Si hacemos esas multiplicaciones, estamos hablando de que esto, cada Mena, nos cuesta unos 43.000, 44.000 euros anuales. Eso multiplicado por el número de menores que hay, ya no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, que en el año 2013 estábamos hablando de cifras de unos 47.000 aproximadamente, y bueno, y evidentemente con los flujos migratorios y demás circunstancias que hemos visto en la política de fronteras, pues está habiendo un efecto llamada, por lo que estas cifras no paran de variar. Sí que es verdad que por parte de determinados sectores ideológicos ahora se está lanzando una cifra de número de menas que puede haber en la Comunidad de Madrid, y nos están diciendo aproximadamente que habrá en la Comunidad de Madrid unos 246. Eso no es del todo cierto. Esas cifras únicamente se refieren a los menores que son tutelados por la Consejería de Familia, Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Pero como tú muy bien sabes, Pedro, muchos de estos menores que entran en nuestro país a través de nuestras fronteras se quedan en una situación de temporalidad en la Comunidad de Madrid para luego partir a otros destinos en Europa para ver a sus familiares, etcétera. Entonces son cifras siempre muy variables y van a estar siempre ligadas a los flujos migratorios que en cada momento nuestro país recibe.
Y este circuito de personas que las acogemos aquí en Madrid, y además que los acogemos de buen grado, quiero decir, pero de todas maneras, bajo mi punto de vista, se tenía que buscar otra estrategia para darles cobertura donde se les pudiera dar algún tipo de formación para que se integrasen en el mundo laboral y psicológicamente también, cosa que no se hace. Y luego, ¿cómo es este circuito? ¿Las empresas apuestan y las asociaciones para dar estos pisos y luego les pagan a ellos? ¿O cómo va esto para que...?
El problema de esto, Pedro, es que al final esto es como un proceso de contratación pública en el que se ofertan por parte de la Comunidad de Madrid unas plazas que luego asociaciones, fundaciones se presentan como cualquier licitador en un proceso de contratación administrativa y se adjudican las plazas. A cambio de ello, pues reciben una cantidad de dinero por persona, en este caso por Mena, diaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego, bueno, las asociaciones, lo que nos hemos dado cuenta es que estas plazas, por ejemplo, las de los pisos tutelados, se ofertan, hay menores, pero no hay educadores sociales, trabajadores sociales, y por tanto están sin ningún tipo de control en esos pisos. Ante esto, claro, el incremento de la seguridad vecinal era una realidad más que evidente. Las asociaciones, ¿qué es lo que decíamos después? Oiga, Comunidad de Madrid, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a auditar a estas asociaciones, a esas fundaciones, y que empiecen a dar cuenta de su gestión, porque para ellos están recibiendo periódicamente un dinero de los ciudadanos. Esto se nos estamos encontrando nuevamente ante la opacidad de la administración pública, y es un tema que nos tiene especialmente preocupados, porque solo a raíz de haber hecho público estos datos y esta realidad ha sido cuando la Comunidad de Madrid ha hecho alguna actuación encaminada a solucionarlo. Pero hasta entonces había en San Blas pisos tutelados sin ningún tipo de control. Imagínate, Pedro, que en un vecindario, en la tercera planta de tu casa, te meten a un grupo de menores a vivir ahí sin ningún tipo de control. Pues luego los problemas que había en la zona pues eran más que evidentes.
Fíjate, Gonzalo y Rafael, presidente y secretario general, lo importante que es que un partido analice toda esta cuestión y le ponga soluciones para ayudar a los vecinos, porque claro, si todo el mundo habla pero nadie hace nada, ¿no? Yo creo que desde Orden y Loy sí se van a hacer cosas.
Sí, mira, hay que ver que hay una realidad impresionante. Pole va a proponer que el señor rey de Marruecos se lleve a todos los menas. Nosotros no podemos estar cogiendo todos ellos de Argelia, de Marruecos, de Mauritania. Tenemos, para que tengas una idea, muchos niños en España que están al borde de la pobreza. ¿Eh? Eso no puede ser. Hay que devolverlos a sus países. Allí van a estar mejor.
Aparte que allí estarán sus padres, ¿no?
Sus padres y todo, efectivamente.
Es muy triste separarles, que se separen de los padres.
Los mandan. Muchos ellos. Los mandan aquí. Pues, en Melilla se ha dado este caso, ¿no? Hombre,
fíjate qué triste que se separen los niños de los padres cuando es donde deberían de estar.
Y además, ayer o anteayer, Augusto, mi amigo Jesús y yo casi tenemos un incidente con 5 menas. No iban en actitud de buenos ciudadanos. Casi tengo que intervenir.
Es triste,
es una pena, ¿no?
Lo sufren los barrios.
La solución es que vamos a coger al multimillonario rey de Marruecos, mire usted, con todo nuestro alma, se los tiene que volver a llevar usted a su país. Es que es así, es triste, pero es así. No tenemos nada en contra de los menas, absolutamente nada, ¿vale? Pero es que ¿cuántos van a venir al año? ¿20.000? ¿22.000? ¿Y en 10 años cuántos? ¿100.000? ¡Uf, madre mía!
A ver, Pilar Baselga, que estás por ahí al otro lado de la línea. Claro que puedes hablar.
Sí, es que estoy un poco de convidada de piedra, no me dais paso, no me decís nada.
Pero Pilar, hablas sí, cuando tíos, te toque, corazón mío. ¿Cómo
tíos,
que convidada de piedra?
Los tíos hablando ahí entre vosotros.
No, hombre, no. Pilar, relájate un poquito, porque estamos hablando de unos temas muy serios. Ahora te damos paso cuando cada uno le toque, por Dios. No digas eso que eres convidada de piedra, porque no es cierto.
A ver. Entonces, ¿cuándo me toca?
Te toca ahora cuando hablemos del tema para el que te hemos invitado a participar, naturalmente.
Así que,
tranquila, Pilar, perdona. No generemos polémica porque estamos hablando de cosas serias.
Es que yo quería decir algo sobre lo de los manteros.
Pues ya está, por dilo, chica.
¿Puedo decir algo sobre el tema manteros?
Claro, si todos estamos enlazados y hablando bien. No sé por qué me dices eso de convidado de piedra. Venga, dime.
No, pues porque como no me hacíais paso, digo, no sé por qué estoy aquí, no puedo decir nada. Bueno, muy bien. Pues mira, el tema de los manteros a mí me resulta sangrante. Porque lo que yo veo, chicos, os lo digo con todo mi cariño, es que os están utilizando. Quiero decir, si vosotros sois agentes de la autoridad, defensores de la ley, y veis que se está cometiendo un delito, porque un mantero está cometiendo un delito, es evidente, flagrante, ¿por qué no intervenís?
Mira, hay que dirigirse para esto, y a esta pregunta se tiene que formular a las autoridades de la Comunidad de Madrid, en concreto a todas estas personas que han firmado esta especie de convenio marco de colaboración y cooperación. Nosotros, en nuestra propuesta, lo que vamos a hacer va a ser mejorarlo y efectivamente vamos a ir en esa línea. Señores, es un delito en principio de receptación, ¿vale? Señores, falsificación de prendas. Y vamos a hacer que se aplique la ley. Que va a haber a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 de detenidos. Los
Gonzalo,
tendrá que haber.
No es solamente que están vendiendo marcas falsas. Es el mismo hecho, que es flagrante, que están vendiendo cuando no tienen derecho a vender nada. Porque para vender necesitas una serie de condiciones. Tienes que hacer un ticket por si quieren reclamarte.
Sí, señora. Hay que evitar eso.
Hay que tener una licencia fiscal.
Exactamente. Entonces, un CIF. Hay que tener muchas cosas. Es como si veis un coche aparcado en la acera y tenéis que esperar a que os digan que está mal aparcado el coche.
Pero,
¿no?
Pilar,
estarás
de acuerdo, ¿no?, que los agentes cumplen órdenes, porque alguien les dictará una orden.
Sí, pero las órdenes tienen que ser legales. O sea, la orden en
habrá,
mi opinión...
Habrá que buscar eso, si es legal o ilegal.
Un agente A ver, no quedamos que está claro que una persona que está vendiendo en la calle es evidentemente un flagrante delito de comercio ilegal, de venta ilegal. Es evidente.
A lo mejor no es delito, es una infracción, ¿eh? El delito tiene otras connotaciones, puede ser una infracción administrativa.
Vale, pues es una... Sí, lo que pasa es que fíjate tú qué cosa más divertida. Tú cometes una infracción administrativa por vender en la calle, pero si yo no pago la seguridad social y tengo una tienda abierta y no pago el impuesto, de repente se me cae el pelo.
Y te cobran el 20% el 20% de recargo.
Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer, yo llamo aquí ahora a todos los que tienen tiendas, que cierren sus tiendas y que se pongan a vender en la calle, porque siempre te va a salir mucho más barato.
Pilar, si me permites un momentito, habría que pensar qué intereses creados tienen estos que nos están gobernando de alguna forma para que a unos les permitan mucho y a otros tengan que pagar sus impuestos. Son muy exigentes con unos y con otros.
Ciudadanos,
pues esto es
ciudadanos de primera y ciudadanos de
exactamente,
segunda.
Exactamente.
Bueno, por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? El ciudadano de primera es el que comete infracciones. Dice que no son delitos, pero yo creo que es un delito grave. Para mí es gravísimo que una persona se ponga a vender en la calle de forma totalmente ilegal sin respetar ninguna de las leyes que nos hemos dado precisamente para el bien común. Entonces, yo lo que noto es que obedecéis órdenes, pero esas órdenes no pueden ser en contra de la ley. Entonces, digo, os pregunto, como sois profesionales del tema, ¿qué solución tenéis vosotros cuando se os obliga a hacer una cosa que es ilegal? Por
el
ejemplo,
cumplimiento de la ley siempre.
No hay que cumplir la ley.
Hay que cumplir la ley.
Hay que cumplirla y punto. Y nosotros pues vamos cuando lleguemos, haremos
eso. Un segundo,
eso.
Por favor.
Pero,
un segundo.
Por ejemplo,
sí, Rafa.
Sí.
A ver, mira, vamos a ver. El tema de la venta por parte de los manteros, hay que tener en cuenta que se regula desde el punto de vista de la normativa municipal respecto a la ocupación de espacios públicos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que está en principio previsto es la vigilancia de esta actividad, vamos a llamarlo comercial. Lo que prevé la actuación de las policías es estas actividades de carácter comercial con ánimo de lucro realizadas en la vía pública o mercadillos y que constituyan delitos contra la propiedad intelectual o industrial. Es decir, si un señor está vendiendo camisetas falsas, se podría intervenir. Si está vendiendo objetos presuntamente robados, se podría intervenir. Si está vendiendo fruta o lo que sea, si tiene licencia para ello, pues no hay ningún problema.
Pero,
o cualquier otra mercancía.
Mira, Rafael,
lo que sucede es que la capacidad de vigilancia es escasa, porque la movilidad del mantero es muy grande. Entonces, hay una cosa, no habréis oído hablar de la palabra agua. Agua
sí,
es aviso.
Sí, mira,
el aviso. Viene policía tal, es la manta. La manta, claro, la recogen, claro, en medio segundo y salen corriendo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que ante la denuncia de un ciudadano, oiga, que aquí hay unos manteros, la policía, la que corresponda, la policía local, quien acuda, pues tarda un minuto en llegar y en ese minuto
mira,
500 metros del lugar.
Rafa, disculpa, eso como ya sabemos que ocurre, ahora lo que nos interesa es qué medidas pone el partido Orden y Ley sobre la mesa para corregir
esos desajustes,
es lo que nos interesa.
Entonces, para solventar este problema, lo que es importante es estructurar un sistema de presencia policial mucho más activo, que es lo que nosotros estamos poniendo, entre otras muchas cosas. Pero la prevención empieza por la presencia. Y la presencia evita no solamente el tema de la venta del tomanta, sino que también evita otras muchas cuestiones. Evita los menudeos, evita las ocupaciones, porque claro, si hay presencia, existe la capacidad y la posibilidad de identificar personas con carácter preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, todo esto redunda en beneficio del ciudadano. Entonces,
sin duda.
La manta se vería sensiblemente reducida. No te digo yo que erradicada, porque no sé, es muy difícil, pero de 100 manteros quedarían dos, ¿me entiendes? O
sea, que no tiene que quedar ninguno, Rafa. Hay que
no
aplicar
tiene que quedar
la
ninguno,
ley.
Esa es la cuestión. Pero
hay que aplicar
realidad,
la ley siempre, hay que aplicar la ley siempre.
Y ya está, no hay más. Pero lo importante es mira, desarrollar programas que amplíen la prevención, porque la seguridad está en dos aspectos, la prevención y la reacción cuando la prevención falla. Entonces, si la prevención falla menos, pues estaremos mucho más seguros, ¿verdad?
Sin duda. Esto es lo que quería yo. Vamos a hablar de otras cosas, de otras apuestas que hace el partido Orden y Ley para ayudar a los ciudadanos y que pone en marcha en esta campaña política. Por ejemplo, hablemos de sanidad. Augusto, ¿qué tenemos de sanidad por ahí? ¿Cuáles medidas?
Pues de sanidad tenemos, según nuestro típtico, para que la gente lo sepa, ¿no?, que son bastantes medidas, entre unas cosas y otras, y sería la primera medida eliminar las agresiones hacia los profesionales sanitarios, considerándoles agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, tanto los médicos como a las enfermeras o enfermeros de lo público y lo privado. Eso como primera medida. Segunda, aumentar los ratios de profesionales por cada 100.000 habitantes para dar cobertura a la población y mejores servicios. En la tercera medida, potenciar la alta tecnología en telemedicina para que llegue a todos los ciudadanos de la CAN rural. Cuarta medida, potenciación de los cuidados paliativos para enfermos terminales, ampliando la oferta de centros y profesionales. En la quinta medida, potenciar en la CAN investigación médica y de enfermedades raras y nuevas, dándoles de más financiación y con la creación de laboratorios y centros especiales. Y en la sexta medida, ampliar las ayudas para las familias con personas con discapacidad a su cargo, dotándoles de formación y tecnologías para atender de forma correcta a los discapacitados.
Qué bonita esta última medida, ¿no? Ayudar a las familias que lo necesitan, que sí tienen personas con discapacidad. Eso es lo importante. Esas personas que sufren, querer ayudarlas, eso es lo que hay que hacer. Oye, Pilar, mira, vamos a cambiar el tercio un poquito. Mira, yo quería preguntarte, a la hora de votar, ¿qué derechos son los que tienen los ciudadanos? Que mucha gente vota, se va, o le dicen usted por aquí, usted ya se tiene que ir. O ¿qué derechos tienen los ciudadanos y cómo se hace el ejercicio del voto correctamente?
Pues mira, yo querría decir desde aquí a todo el mundo y sobre todo a todos los agentes que van a estar vigilando, de todos los cuerpos, de incluso de seguridad, se tienen que leer la ley electoral en la parte de la votación, porque claro, es muy larga la ley, pero en la parte, digamos, de los artículos 70 a 108, que tampoco son tantos, sobre todo el momento en el que describen que, por ejemplo, bueno, el propósito de la ley electoral es que se respete la libertad del voto, ¿no? Entonces, para tú poder votar en libertad tienes que tener plena tranquilidad. Por ejemplo, no puede haber nadie haciendo propaganda a 100 metros a la redonda de un colegio electoral. Eso no se cumple. Es decir, que si tú ves a uno de un partido, a un apoderado, que está fuera del colegio electoral, en la calle, hablando con la gente, prohibido. Eso es un delito. Está prohibido. No se puede. ¿Por qué? Porque ya vienes acosado, ¿no? Dentro del colegio electoral tiene que haber una libertad total. O sea, los apoderados tienen que estar como puertas, o sea, callados y no pueden hablar con nadie. Y tienen que estar ahí vigilando que siempre haya, papeletas de todos los partidos. Porque hoy por ti, mañana por mí, ¿me explico? Y eso no se da. Siempre están los de un partido que quieren quitar los papeletas del otro. Y los de las papeletas del otro, bien, por otro lado. O sea, eso es básico. Lo fundamental es saber que el escrutinio de la mesa, es decir, escrutar es decir, contar con cuidado, como con lupa. Contar es contar, pero escrutar es contar con lupa, contar con mucha atención. Escrutar, es a mirar con atención, significado del verbo. Entonces, cuando a las 8 se cierra el colegio, de 8 a 8 y media más o menos queda gente ahí, vota la gente que queda dentro del colegio. No te pueden echar, te pueden impedir votar. Cuando se dice se cierra el colegio, es que se cierra el colegio a la votación. Bien, como normalmente los que vigilan eso se ponen un poco nerviosos, es mejor estar a las 8 menos 5 o esperar a las 8 y 5. Entonces ya, o a las 8 y 10, entonces ya dices, no vengo a votar, vengo a asistir al escrutinio. El escrutinio es público, es todo el procedimiento electoral es público.
O sea, yo me podría quedar en la sala allí a ver todo cómo se sucede, ¿no?
No solamente te puedes quedar, es que te debes quedar, nos debemos quedar ahí. Bueno. Y nadie, entonces... Digo, de 8 a 8 y media terminan de votar los que están presentes. Una vez que ya ha votado todos los presentes, entonces viene lo de correos. Lo de correos no se puede, o sea, los botes por correo no se pueden meter, levanto la tapa, lo tiro todo dentro y cierro la tapa a las 5 de la tarde. Eso es un delito gravísimo, por un motivo muy sencillo. Cuando viene el voto por correo, que vienen en cajas, ese voto, antes se tiene que abrir el sobre, pero antes de abrir el sobre y de meter el voto, digamos, el sobre con la papeleta dentro de la urna, se tiene que chequear que ese voto pertenece a esa urna, a esa lista censal. Por eso no se puede meter de un tirón, se tiene que mirar uno por uno. Porque si por si acaso una persona ha venido presencialmente, ha votado presencialmente y tiene un voto por correo, por X motivo, o que le han robado, que se ha duplicado, lo que sea, ese voto por correo se tiene que retirar. Por eso tantas veces ocurre que hay más votos que votantes.
Vaya.
Porque en el voto por correo se cuelan los falsos votos. Y en una vez que hemos hecho todo esto, que hemos controlado todo, que ya hemos metido todos los votos por correo, que ahora vamos a hablar del voto por correo porque se está destapando la perdiz, que ahora os lo voy a contar porque es interesantísimo. Entonces ya votan el presidente y los vocales, que son los últimos en votar de la mesa. Entonces se abre la urna y otro error es que todo el mundo no puede meter la mano.
Pilar, y he visto una cosa que me ha llegado hoy, que mucha gente cuando hace la compra le ponen en el ticket como que hay un voto, una cosa muy rara. ¿Esto lo habéis visto vosotros?
Sí, ahora lo voy a contar.
Sí, pero espabila que nos quedan 5 minutos.
Vale, muy bien. Pues en 5 minutos va a ser difícil. Bueno, entonces, el presidente saca los sobres, abre los sobres, saca las papeletas y se dice en voz alta. Y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. O sea, ahí no es que abrimos la urna, tumbamos la urna y empezamos a revolverlo todo. Eso no se hacía así. Es uno por uno se saca y lo saca el presidente. O sea que la gente está harta. Lleva desde las 8 de la mañana y está hasta las narices. Lleva 13 horas a las 9 de la noche, ¿no? Bien. Y después, bien, todo esto se hacía así. Después el acta se revisa, tienen que dar copias a todos los apoderados y tienen que poner una copia del acta en la fachada, en un sitio visible en el exterior del colegio electoral, cosa que tampoco se hace. Bien, vale. Esto es los derechos es que tenemos que estar ahí.
Mira,
y
Pilar,
tenemos que estar vigilando.
Le voy a dar paso a Augusto para que lea una cosa importante y ahora seguimos contigo, ¿vale? Augusto,
¿vale?
¿Qué tiene el partido Orden y Ley programado para Educación y Medio Ambiente?
Pues mira,
hay cosas muy curiosas aquí
tiene,
que escuchar, ¿eh?
Tiene Plan Pole de retorno de científicos malagueños como primera medida.
Qué bueno.
Segunda medida, creación de la Universidad de la Sierra Pobre de Madrid. Tercero, potencial educación. Dando un enfoque real de nuestras tradiciones, valores e historia. B.
Qué bonita la historia de España, chicos, ahora que nos oímos todos.
Así es.
Que la historia de España es única.
Y además, aquí nos enseña la historia de España en los Estados Unidos. Yo me he recorrido 7 estados del oeste americano y me he enterado allí que fueron 13 españoles los que descubrieron el Gran Cañón del Colorado con los indios Hopi, y es impresionante. Aquí no se sabe nada.
Y aquí no se sabe nada de esto. Qué bien, qué alegría.
Otra sería la de cerrar las aulas de adoctrinamiento, que lo estamos viendo, que eso hay que moverlo porque, bueno. Cuarto, reforzar la formación profesional complementando y aumentando los convenios con las empresas para las prácticas.
Qué bueno es eso, porque los chicos, a la vez que estudian, ya toman un primer contacto con el trabajo real, con lo que están estudiando, y luego tienen la oportunidad de quedarse en esas empresas.
Así es.
Que es lo que aspiran.
Quinta medida, establecer un consorcio europeo e internacional para la transferencia de tecnología educativa entre los centros y universidades públicas, privadas y concertadas, ampliación de becas. Sexta medida, plan de competitividad de la educación, con la creación de modelos de aprovechamiento para los jóvenes madrileños con talento. Séptima, competencias digitales para profesores, ampliando la utilización de las nuevas tecnologías con fines educativos. Y octava medida, implantación de la ISO 91-2018 para todos los centros educativos de Madrid.
Vosotras, Pilar, tenéis un manual de buenas conductas para votar, ¿no? Hablando de educación.
Sí, tenemos el manual del vigilante electoral. Es que cada votante es un vigilante. Ese es nuestro lema.
¿Y cómo pueden acceder a ello? ¿Con algún correo electrónico o algo?
Pues os lo hemos mandado a Pole para que lo colguéis en vuestra página web. Nosotros
genial.
También lo tenemos en elecciones-transparentes.org.
Pues muy amable, muy amable.
En el canal de Elecciones Transparentes, que se llama APET España, Asociación Plataforma Elecciones Transparentes España en Telegram. Ahí está, todo el mundo puede entrar, está abierto a todo el mundo.
Nos queda...
Y quería contaros esa historia del voto por correo.
No, Pilar, discúlpame, sé que tienes mucho interés en decirlo, pero es que nos queda un minuto de tiempo nada más. No, me digas. Sí, se ha pasado la hora súper rápido. No nos da de más. Así que, oye, yo quiero despediros. Augusto, gracias por intervenir.
Muchísimas gracias,
en nombre
Pedro.
De Pole, vemos que se nos han quedado en el tintero algunas propuestas de turismo, economía, medio ambiente.
Son muchas, pero en tan poco tiempo...
Lo bonito que es el medio ambiente y el turismo. Proyectar el turismo en la Comunidad de Madrid, que para ayudar al sector hotelero y al sector turístico, que es vital en la Comunidad de Madrid. Gonzalo, pues nos seguiremos viendo aquí en las,
vamos
en las ondas de radio.
Y vamos a seguir luchando.
Que es importante. Rafael, no sé si sigues por ahí todavía.
Sí, aquí sigo. Pues aquí
te mando un fuerte abrazo. Ese pasa rápido el tiempo aquí hablando, ¿eh?
Es que se pasa volando. Es increíble. La verdad es que nos hemos quedado todos con ganas de...
Con ganas de más, ¿verdad? Bueno, pues ya...
Que tenía temas importantísimos, pero bueno.
Vamos a intervenir más veces y quiero decir que afortunadamente tenemos más oportunidades. Pero el tiempo es que da de sí lo que da de sí. Armando, no sé si estás por ahí todavía.
Aquí seguimos, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Pues,
mucha suerte en las urnas el próximo día 4.
Gracias. Seguiremos hablando de los vecinos de Pinar del San Martín, de Hortaleza y de otros barrios también de Madrid que necesitan ese apoyo, ¿no? En las ondas y sobre todo emprender acciones, porque está muy bien hablar, pero tiene que ir seguido de alguna acción, que los vecinos lo vean y que sean contundentes. Pilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero a todos, ¿eh? No solamente a ti.
Me tienes que invitar otra vez, Pedro. No puede ser.
No te preocupes.
Que me hayas dejado con tantísimas cosas. Claro, aquí tenía apuntadas un montón de cosas apasionantes.
Fíjate que el tiempo...
Y sobre todo para las elecciones tan importantes, para hablar del escrutinio general, que la gente no sabe lo que es.
Pues hablaremos de ello, pero ya tengo que despedir a todos nuestros queridos oyentes y a nuestros contertulios. Y bueno, estaremos de nuevo el martes. Que pasen un fin de semana bueno, agradable, que disfruten del tiempo, que se piensen muy bien a la hora de votar a quién van a votar, porque de ello dependen muchas cosas en nuestra vida, en nuestro día a día. Así que bueno, nos despedimos. Hasta el martes con Protegido Radio. Un fuerte abrazo para todos.
Visión Global.
Hola, soy Gema González.
Di que nos escuchas.
Radio Intereconomía.
Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Del 19 de abril al 3 de mayo vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Vuela a Europa y Canarias desde 29 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto y fechas flexibles. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad, con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
Burundanga.
¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
Burundanga.
¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la 1 de la tarde. Y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
Son las 9 de la noche.